Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. Nuestro versículo dice, pero de los que tenían reputación de ser algo. Mire, estimado oyente, a mí me gusta esto. El apóstol Pablo era un hombre difícil de convencer. Para mí resulta interesante cómo tan rápido nosotros podemos perder de vista las enseñanzas de Jesús. Jesús decía, según relata el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Jesús enseñó a sus discípulos que el verdadero ministerio era el ministerio de servir. Él tomó una toalla, lavó los pies de sus discípulos, tomando el lugar de siervo entre ellos, y dijo, ven lo que yo he hecho, vayan y hagan lo mismo, bienaventurados serán si hacen estas cosas. O sea, si usted toma el lugar del siervo, entenderá como decía Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 14 al 17, si yo siendo su Señor les he servido, entonces ustedes deben servirse unos a otros. Pero siempre en la iglesia parece que nosotros tratamos de desarrollar alguna clase de jerarquía, algún pequeño círculo de liderazgo, para imponer respeto en los hombres. Como si dijéramos, bueno, yo soy importante y tenés que llegar a ser como soy yo. Es tan fácil volverse una víctima en este sentido pensando, ah, yo soy alguien, yo soy algo. Y así uno comienza a aislarse a uno mismo de las personas. Pronto perdemos contacto con ellas y también perdemos contacto con la realidad. Hay solo un siervo de Dios que yo admiro profundamente. Pienso que él ha sido utilizado por Dios tal vez en mayor medida que la mayoría de cualquier otro hombre que viva en el día de hoy, por supuesto, y aún en la historia. Cuando yo lo conocí, yo estaba totalmente arrepentido por la actitud de este hombre que era simple y de hermoso parecer. Ese hombre es Billy Graham. Para mí es la persona más humilde. Todo lo que Dios lo ha utilizado y las personas, oh, Billy Graham, yo era así, yo diría, oh, Billy Graham, yo sentía mucho respeto por él. Luego él comenzó a hablar conmigo y me sentí anulado por la franqueza, por la calidez de este hombre. Hermoso, sin duda. Dios lo ha utilizado, este hombre, en gran forma. Y Dios ha sido capaz de continuar utilizándolo a través de los años, porque él entendió lo que es ser un siervo de Dios. Realmente él no se colocó a él mismo en esa posición, en una posición de superioridad sobre los demás. Bien, volviendo a nuestro estudio, aquí estaba este pequeño grupo de Jerusalén. Ellos se habían levantado, se habían establecido a ellos mismos, y Pablo tiene que decirle, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Años atrás, cuando estaba desencantado con una denominación en particular, en la que yo estaba sirviendo allí, comencé a mirar alrededor a otras denominaciones. Yo esperaba encontrar la denominación perfecta. Así que fui delante de los obispos, de los presbiterianos, de los líderes de otras denominaciones, porque no me gustaba algo en el denominacionalismo, y eso era el establecimiento de la jerarquía espiritual que ha creado una clase de grupos políticos y favores por el estilo y todo eso. Y yo no podía ver en eso el verdadero cristianismo, estaba buscando más un compañerismo en el cual, usted se da cuenta de lo que digo, todos nosotros nos colocamos nuestros pantalones una pierna a la vez. Realmente no hay diferencia entre uno y otro. Así que yo fui adelante de muchos de estos cuerpos augustos de líderes. Allí aparecían con sus lentes, sentados en sus sillas, y ellos, usted sabe, ya con la mirada lo fulminan. Y de eso se trata, de intimidación. Pues bien, ellos intentaron intimidar a Pablo. Intimidarlo para que Tito se circuncidara y que Pablo diera un paso atrás. Pablo dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. Dios no tiene miedo de estos hombres. Dios no está intimidado por ellos, sino que, decía el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 15, he aquí que las naciones le son como menudo polvo. Así que, tenemos allí una porción interesante de las Escrituras. ¿Sí? Son como polvo en las balanzas. Por supuesto, las balanzas, como usted debe conocer, eran, usted compraba sus bienes, los productos, por el peso, ellos tenían los pesos en ciclos que colocaban en las balanzas, y las tenían allí balanceadas, pero un comerciante intentaría mostrarle cuán honesto era él realmente. Así que él, para mostrar su honestidad, venía y soplaba el polvo de los platos de la balanza o de las pesas antes de colocar la mercadería en ella para que usted no estuviera comprando lo que pesaba el polvo. Era una acción simbólica para mostrarle a usted que ellos eran las personas más honestas del mundo. De ahí este polvo en las balanzas como una imagen, las personas podían ver al comerciante soplando el polvo de la balanza antes de colocar la mercadería en ella, y usted entonces veía que estaba haciendo un buen negocio. Las naciones son como polvo en las balanzas, decía el profeta Isaías. Dios puede soplarlas afuera, cuanto menos en comparación es un hombre. Así que Dios no acepta la apariencia de un hombre. Dios no está intimidado por el hombre. Decía Pablo, a mí, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Aquellos que pretendían tomar autoridad y hablar palabras con poder y todo lo demás, no fui movido por ellos, decía el apóstol Pablo en otras palabras. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y esto es grandioso, este es un verdadero problema que tenía la iglesia primitiva y así fue como se resolvió. Como reconociendo que cada uno tiene su ministerio y que esos ministerios son diferentes. Mi amigo, mi amiga, ¿Dios lo ha llamado a usted a la circuncisión? Grandioso. Adelante con eso. Así que este fue el llamado de Pedro. Pero decía Pablo, Dios me ha llamado a mí a los gentiles. Así que grandioso. Voy a ir adelante con eso. Se da cuenta, estamos tratando con diferentes clases de personas que necesitan diferentes énfasis en el mensaje. Yo sí veo la validez de las denominaciones, o al menos la variedad de iglesias. Veo la validez de las iglesias litúrgicas, que están ministrando a personas que pueden relacionarse mejor con Dios en un ambiente litúrgico. Y puedo ver el propósito de las iglesias más emocionales, esas iglesias que son para personas que quieren relacionarse con Dios en un sentido emocional. Yo realmente me regocijo en que Dios, en su gracia, alcance al hombre en diferentes formas. Dios me ha alcanzado a mí en la forma en que podía alcanzarme. Dios lo ha alcanzado a usted a su nivel. Él busca alcanzar a cada persona, cualquiera sea el nivel en que este hombre se mueva. Si un hombre está adaptado a una base de vida emocional y de voz alta, bueno, Dios lo ha de encontrar en ese lugar porque Dios lo ama. Si un hombre está hecho para algo muy suave, muy solemne, Dios ha de encontrar a ese hombre en ese nivel. Por eso no podemos denigrar las iglesias litúrgicas, ni tampoco podemos denigrar las iglesias pentecostales, pero podemos reconocer que Dios está utilizando a cada uno para encontrar al hombre en ambos finales del espectro, y también a aquellos que están en el medio, en el espectro, porque Dios ama a todos los hombres, y los encontrará a cada uno en el nivel que pueda hacerlo. El único problema que surge es cuando decimos que nosotros somos el único nivel en el cual Dios puede encontrar al hombre, o que nosotros somos los que tenemos el mejor nivel. El nuestro es superior al de los otros. Por eso Dios nos ama más, porque nosotros nos relacionamos con Dios de una manera mejor. No es así. Es la mejor forma para mí de relacionarme con Dios, pero para algunas personas, ellos no pueden relacionarse con Dios como lo hago yo. Es interesante que haya personas que dicen, hey, tú eres muy emocional, y otros dicen, tú no eres suficientemente emocional. Así que en algún lugar me imagino que me estoy relacionando con Dios, así como a la mitad del camino. Porque si ellos te golpean de ambos lados, bueno, hay que tratar de estar en el medio. El apóstol Pablo estaba de acuerdo en que no estaba de acuerdo. Dios los ha llamado a ustedes, Pedro, Juan, Santiago. Dios los llamó a ustedes, amigos, a los judíos. Gran Dios. Pero Dios me llamó a mí a los gentiles. Ustedes pueden desarrollar su relación legal con Dios. Nosotros desarrollaremos nuestra relación de amor con Dios por medio de la gracia. Ahora, Pablo mete aquí sus pequeños dardos. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. En otras palabras, nos pidieron ayuda. Y ahora estamos, evidentemente, nosotros yendo a ministrar a los judíos, pero necesitamos ayuda, así que no se olviden de los pobres. Lo cual, dice Pablo, también procuré con diligencia hacer, es decir, ayudar al pobre. Recuerde usted que Pablo muchas veces llevó ofrendas de las iglesias para darle a la iglesia en Jerusalén con el propósito de ayudarlos en su pobreza. Así que Pablo estaba interesado en eso. El verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, realmente esta era la iglesia local de Pablo, en cierto sentido. Es decir, el lugar, la plataforma desde donde salió el apóstol Pablo. La base a la cual Pablo regresaba. Ahora, cuando Pedro vino a Antioquía, decía Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, también participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro allí evidentemente vaciló, y por supuesto, por decirlo así, Pedro era famoso por ese estado, por esa forma de conducirse. Él había ido a Antioquía y estaba comiendo con los gentiles. Ahora, las iglesias en aquellos días tenían lo que llamaban ágapes, eran fiestas de comunión. Quizá lo que nosotros llamamos en el día de hoy una comida lluvia, sin paraguas. Y generalmente una vez a la semana ellos comían juntos en esta fiesta ágape. Cada uno traía algo de comida y compartían comiendo juntos de lo que cada uno podía traer. Luego lo terminaban con un servicio de comunión que era llamada la fiesta del amor. El ágape en la iglesia primitiva servía para un gran propósito, porque muchas veces los pobres era la única comida decente que podían tener en la semana. Recuerde que muchos de los cristianos en esa época eran esclavos, estaban desnutridos, y era la única comida decente que podían tener en la semana. Así es que todos compartían su comida, estaban todos sentados juntos, sin diferencia. Pedro llegó y se sentó con ellos y comía con ellos. Pero para un buen judío esto era algo imposible de asumir. Porque al comer juntos, eso para ellos significaba en su cultura que se volvían uno con ellos. Y de esa manera ellos estaban volviéndose uno con los gentiles. Desde un punto de vista judaísta, ortodoxo, eso era muy malo. Pero Pedro, viendo el amor de Cristo, dándose cuenta de que eran hermanos en el Señor, se sentó con los gentiles y comió. Si usted recuerda lo que relata el libro de los Hechos, antes, cuando Pedro tuvo esa revelación, estaba ya en la terraza, en casa de Simón, allá en Jope, y allí descendió un lienzo con toda clase de animales impuros, que se desplegó delante de Pedro, y el Señor le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pedro dijo: oh, yo no, Señor, nunca comí nada impuro. Jesús le dijo: no llames impuro lo que yo he limpiado. Y así sucedió tres veces. Después el Señor le dijo: mira, a la puerta hay unos hombres que han venido, ve con ellos, no hagas ninguna pregunta. Pedro fue a la puerta y allí estaban tres hombres de Cesarea y ellos dijeron: nuestro amo Cornelio, un centurión romano, tuvo una visión y en la visión el ángel le dijo que te buscáramos y te llevemos para que tú puedas explicarnos el camino de Dios en verdad. Y así Pedro fue con ellos y llegó a la casa de Cornelio en Cesarea. Usted lo puede repasar en el capítulo 10 del libro de los Hechos, todos estos acontecimientos. Cornelio abrió la puerta y dijo: alabado sea el Señor. Pedro, pasa. Y Pedro dijo: sabes que no es permitido para mí entrar en tu casa, la casa de un gentil. Pero él dijo: Dios me dijo que no llame impuro a lo que está limpio, así que entraré. ¿Se da cuenta? Cornelio dijo: bueno, yo estaba orando el otro día en la tarde, como a las 3, y un ángel se paró aquí y me dijo que te llamara y que nos dirías lo que necesitamos saber. En otras palabras, dice: bueno, ahí está la pelota en tu cancha. ¿Qué necesitamos saber? Pedro comenzó a compartir con estos gentiles y se había reunido un grupo allí en la casa de Cornelio, un grupo de sus amigos, que había escuchado que Pedro venía y ahora estaba escuchando lo que tenía que decir. Y mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y Pedro estaba sorprendido. Porque esas personas eran gentiles y estaban recibiendo el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro preguntaba: ¿qué es lo que sucede aquí? Y él dijo: mira, hermano, yo no hice nada. Cuando regresemos a Jerusalén, ustedes van a ser testigos de que yo no hice nada. No quería tomar la responsabilidad. Así que él tenía testigos judíos cuando regresó a Jerusalén para explicar que él realmente no era responsable de aquella situación. Era algo que Dios hizo y Pedro no quería meterse en problemas. Él fue a la casa de los gentiles para comenzar la obra allí. El Señor había comenzado a romper algunas barreras. Y así Pedro fue a Antioquía y vio aquel hermoso compañerismo, esa fiesta de amor, y se unió a esa fiesta. Pero llegaron ciertos hermanos de Jerusalén, amigos de Santiago, y Pedro sabía que si ellos lo veían a él comiendo con los gentiles, sería reportado eso para la iglesia y bueno, iban a decir, Pedro estaba comiendo con los gentiles. Ah, no, ¿y qué iba a suceder después? Así que Pedro se alejó y a la siguiente fiesta de amor él se sentó aparte con un pequeño grupo de judíos. He ahí la división del cuerpo. Y los otros judíos que habían estado comiendo con la iglesia, como que todo se había unificado, eran uno en Cristo y experimentaban esa gloriosa unidad, ahora tenían que ver esta división. Y Pedro era parte de este problema. Y como era Pedro, otros judíos, viendo que Pedro fingía, ellos también fingieron, incluso Bernabé, que había estado con Pablo predicándole a los gentiles. Él también fue sacudido con esto y cambió de mesa. Allí es donde Pablo intervino para reprender a Pedro frente a todos los que estaban allí y le dijo, eso no está bien. Tú viniste y comenzaste a vivir como un gentil siendo judío y ahora estás intentando obligar a los gentiles a vivir como judíos. Y le regañó duramente en el rostro de Pedro.